desde México, una semana más. Es un placer volver a hablar con Isaac Eisen. Hola, Isaac, ¿cómo estás?
Muy bien, con ustedes. Es un placer, es un gusto saludarlos. Un placer para mí estar siempre con ustedes en Radio Sefaraz y llegar a todo el público que nos escucha tanto en Radio Sefaraz como en diariojudío.com.
Así es, diariojudío.com. Esta es la página web donde encontrarán muchísima información, no solo de las comunidades judías de México, de la vida judía en México, sino también de la vida judía en general, unos contenidos siempre actualizados y bueno, que tratáis también todo tipo de temas, ¿no, Isaac? Desde políticos, culturales, sociales, incluso algunos más, intrascendentes o más frívolos, ¿no? De todo.
De todo, la verdad es que tratamos de estar y tener informados igual que ustedes a nuestros oyentes y lectores de lo más relevante que sucede, principalmente con las comunidades judías del mundo, lógico, con todo lo que sucede con la comunidad judía de México y algunos otros datos que se nos hacen importantes, ¿no? Digo, nos hubiera fascinado que Usain Bolt fuera parte de la comunidad judía, no es, pero acaba de imponer varios récords, varias cosas al ganar en los campeonatos mundiales de atletismo, pero dentro de eso también hubo, ahí podríamos mencionar que hubo un atleta israelí que ganó medallas de oro, pero como te digo, el chiste es tener informados a todo el mundo sobre el acontecer de la comunidad judía de México y el mundo, y algunos otros hechos relevantes, así como Radio Sefaraz, que también hace una gran labor a nivel internacional, ¿no?
Gracias, Isaac. Así estamos todos en la lucha, por así decirlo. Bueno, es tiempo, prácticamente estamos ya, vemos muy cerquita las fiestas, las grandes fiestas del calendario judío, las fiestas relacionadas con el fin del año y el comienzo de un nuevo año, y es tiempo para estar en familia y estar en comunidad, Isaac.
Definitivamente es el tiempo de disfrutarlo en familia, de festejar, de prepararse para las fiestas, y justamente así fue el evento del que ya habíamos platicado en algún momento, que se celebró ayer, de en familia con la Keilah, con la parte de la comunidad de Sefaradí, un gran evento, muchísima gente que fue, primero, lo que se hace, digamos, tradicionalmente, que es apartar sus lugares para los templos, reservarlos, ver dónde les va a tocar, estar listos para las fiestas en ese sentido. Dos, ver todo lo que tenía, por ejemplo, el comité de Kashrut, entre lo que se incluye, por ejemplo, una nueva tienda kosher que ya existía, pero se modificó, que tiene la comunidad de Ashkenazí desde hace muchos años y que acaba de sufrir un cambio radical para dar un mejor servicio, una mejor atención, mejores precios, metió panadería. Te puedo decir que probamos ayer los productos y estaban deliciosos. Metió además algo que ya está muy de moda en todos lados y que pocas veces vemos en parte kosher, que era pan orgánico kosher, comida orgánica, etcétera, etcétera, para cuidar la salud al mismo tiempo de tener, pues, comida kosher, ¿no? Uh-huh. Teníamos también, pues, al famoso chúchele, el espantapájaros, el símbolo de la Keilah, ¿sí? Que se ha vuelto todo un emblema. Estaba ahí con los niños, jugó, había jueguitos para que los niños ganaran premios, desde meter las canicas en unos hoyitos para ganarse puntos, ya sabes, los juegos de una feria, que supongo que también en España tienen algunos así, ¿no?
Claro, desde luego.
Y había muchas otras cosas más, había para que te sacaras una foto divertida, ¿sí? Vestido y te regalaban un imán, y te llevabas un imán de la Keilah, o de una organización que se llama Padres para Padres, de la que hemos platicado en algunas ocasiones, que es parte de la Keilah, y todas las instituciones de la Keilah, un futbolito, la oportunidad de ganarte un coche o un reloj. Realmente cantó el coro Rina, el coro Ori, que son parte de la Keilah y que siempre ponen en alto todo el nombre de esta institución, ¿no?
Sí.
Parte de lo que hubo ayer. Digo, un día que se fue rapidísimo porque los niños llegaban, se ponían a jugar, pintaban, hacían su manzana de Rosh Hashanah, eso es importante, ahí en cerámica para que tengan las casas decorándolo. Digo, cientos de actividades y cosas para que todo el mundo la pasara bien en familia y al mismo tiempo, pues, actualizar tus datos para las fiestas y todo lo que se requiere en una comunidad, ¿no?
Así es, Isaac. Pues nada, ya todos reunidos en familia, preparando las fiestas, todas las Keilot ya preparadas, y también un centro de documentación e investigación de la vida judía en México.
De la vida judía, sí.
Exactamente.
Centro, ya sabemos que en alguna ocasión platicamos de que existía el centro de documentación de la Keilah Ashkenazí, de la comunidad Ashkenazí, la misma que estamos platicando, y este fin de semana, esta semana pasada, se firmó un convenio entre todas las comunidades, ¿sí?
Sí.
Para crear el centro de documentación, pero para toda la comunidad. Es el centro de documentación e investigación de la comunidad judía de México. Sí, déjame decirte que para este evento, sí, estuvo presente el doctor Naro Robles, que es el rector de la máxima casa de estudios de México, de la UNAM, ¿sí? Estuvo gente del CONAPRED, que es la de todo lo que es en contra de la lucha por la discriminación, y grandes representantes de varios lados, atestiguando, lógicamente, los presidentes de todas las instituciones judías de México, la comunidad, de llamar la atención. Hubo mucha gente no judía que querían estar ahí presentes, atestiguar este evento. Habló Enrique Krause, que habló sobre la historia de la comunidad judía. Claro, todos esos pláticas, más entrevistas exclusivas con el presidente del patronato del CEDIJUM, como se llama, o Enrique Chmelny, que es hoy en día el director del Centro de Documentación e Investigación, y con la creadora de la idea, Alice Bacal. Los pueden escuchar en Diario Judío o en Radio Separada a través de Diario Judío también, lógicamente. Muy interesantes, porque hablan sobre por qué es la importancia de conservar la historia, pero no nada más eso, sino el hecho de que todo el mundo puede investigar sus pasados, orígenes, como nos comentaba Enrique, cada vez que alguien va al centro de documentación que ya existe de la comunidad Ashkenazí, siempre encuentras algo que pertenecía a alguien que conoces, a un ancestro, a un abuelo, a un padre, a un amigo, etcétera. Y siempre es bien interesante estarlo viendo, ¿no?
Desde
y
luego,
ahora va a ser para todas las comunidades judías. Va a estar en un mismo lugar, en lo que era un templo, en lo que es el templo de Córdoba y el velatorio de Córdoba. Ahí se va a instituir este nuevo centro, un nuevo edificio. Y va a ser muy interesante, porque por primera vez vas a tener la historia de toda la comunidad judía de México en un mismo lugar, para que la gente vaya y busque, y además encuentre que todas las comunidades están interrelacionadas. En algún momento se pensaba que cada una empezó como una, se dividió en varias, aunque seguían unidas de alguna manera, y hoy en día están un poco más cercanas todas las comunidades. Y eso es lo que se va a enseñar en este centro, donde no es un museo como tal, pero todo el mundo va a poder investigar, va a poder aportar, y seguramente todos tenemos historias que contar, ¿no? Uh-huh. Y eso es la parte importante.
Desde luego. Fantástico proyecto, Isaac, en el que, como tú dices, se van a unir las experiencias de muchos judíos mexicanos y también a contribuir, ¿no?, para el desarrollo del estudio de la vida, de la intensa vida e histórica vida judía en ese gran país. La verdad, nos felicitamos. Una fantástica iniciativa y que ya esté en marcha. Una gran idea. De alguna manera, Isaac, seguimos hablando del mundo académico, del mundo de la investigación, del mundo, digamos, del estudio en México, para hablar ahora de una serie de clases sobre el estudio de la Torá. Danos los detalles, por favor.
Muy bien. Va a ser un día, todos conocemos lo que es la Gemará y lo que es el estudio de la Gemará, donde te sientas normalmente con una pareja y estudias, analizas, uno cuestiona, el otro contesta, el otro vuelve a preguntar, algo muy típico en el pueblo judío, que es el cuestionarse, el preguntarse. Tal vez por eso ha sobrevivido tanto tiempo, porque siempre se cuestiona, se pregunta, y por eso salen tantos investigadores, tanta gente buscando cambiar el mundo, y no podemos olvidar que hay grandes personalidades que han cambiado mucho, ¿no?, como Freud, como Marx, etcétera, dentro del mundo judío, que han sido los desarrolladores de nuevas ideas y todo, y todos porque tal vez te preguntas, te cuestiones. Pero ahora, el chiste va a ser estudiar la Torah, estudiar la Gemara, preguntarte y todo, en un día en especial dedicado a eso, en un gran escenario, como va a ser un lugar, un auditorio que se está haciendo, donde te van a asignar una pareja y te vas a sentar a estudiar con esa pareja. Primero tienes que prepararte, claro, o sea, te van a dar el contenido, qué tienes que leer, qué tienes que preparar, te van a sentar con una pareja que no conoces a lo mejor, que eso es algo interesante también, porque vas a discutir con alguien que a lo mejor tiene más, menos o conocimientos diferentes de lo tuyo,
claro.
¿Sí? Uh-huh. Y te vas a poner a estudiar a cómo se estudia la Gemara. Va a ser un gematrón, se llama. Hemos así como diciendo el teletón y todo esto, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, un domingo, para que todo el mundo se reúna y rece en ese sentido y lo estudie. Todo esto entre las fiestas de Rosh Hashaná y Kippur, ¿sí?, para que pues dejar ese mensaje e inspirar el alma de todo el mundo, va a ser esto, ¿no? Sabemos que en estas fechas nos llegan esas inspiraciones por las fiestas, y que además se acerca lo que el año pasado fue un éxito rotundo alrededor del mundo, que fue el Shabbatón, el Shabbat Project, ¿sí?, donde todo mundo, recordarás, buscaron que todos celebraran un Shabbat, aunque nunca lo hagas, un Shabbat lo hagas a lo más cercano a lo que te puedas tener, ¿no? Digo, eso me refiero a los que no lo festejan normalmente, no lo celebran normalmente un Shabbat. Se buscó que gente que no lo hace, por lo menos viviera la experiencia una vez al año de hacer un Shabbat, ¿no?
Totalmente.
Donde la gente invitó a otras personas a que cenaran en su casa, vivieran en su casa un Shabbat, para que fuera diferente, ¿no? Y ya se acerca, ya viene este Shabbat Project en México, que promete estar todavía más espectacular que el del año pasado, con un final todavía más emotivo, ¿sí? Y que donde participe más gente. Y una vez al año, como diría, tal vez no hace daño, y si fueran más, a lo mejor tampoco, ¿verdad? Y para los que lo conmemoran siempre el Shabbat, ¿sí? Pues eso es una oportunidad de invitar y pasarle su experiencia a la gente que normalmente en Shabbat es como un día más de la semana. Esta vez será un Shabbat especial y es lo que están buscando otra vez con este Shabbat Project que será en octubre. Y del que ya se lanzó ya todo, sabemos que esto salió en Sudáfrica, si recordarás, ¿sí? Con un rabino que decidió hacer algo para unir a su comunidad y que ha traspasado fronteras volviéndose un evento a nivel totalmente internacional de todas las comunidades judías en el mundo, seguramente también en España, ¿no?
Muy bien, pues nada, fantástico momento para reunirse y para celebrar Shabbat todos juntos. Isaac, hablamos ahora de Natán Sharansky.
Definitivamente, va a estar por acá. Natán Sharansky, todos conocemos un poco de su historia. Ha sido una gran personalidad en Israel, en el sentido de ser reconocido como un gran sionista, un gran promotor de todo lo que es Israel, ¿sí? Ha trabajado en el gobierno, va a venir acá, hoy en día es ¿cómo se llama? Es director de la Sognut, la agencia judía, y su parte importante también por la que muchos lo recuerdan es porque estuvo preso en Siberia, ¿sí? Fue físico, fue disidente y fue del, ¿cómo podríamos decir? Pues un preso político tal cual del gobierno ruso enviado a Siberia, y platica mucho porque además siempre fue un niño pródigo del ajedrez. Entonces él platica mucho de cómo el ajedrez y esa mentalidad lo ayudó a sobrevivir en esos duros días en Siberia, cómo llegó a convertirse en el portavoz, y es uno de los fundadores además del movimiento a favor de los refugiados judíos en Moscú, en Rusia, soviéticos. Recordamos que había muchas gentes a las que se les condenaron para estuvieran en Siberia. Él en 1978 fue condenado y fue mandado a trabajos forzados allá, ¿no? Y estuvo ahí más o menos 9 años, ¿no? Entonces, toda esa experiencia, tanto con los presos políticos soviéticos, como con lo que fue en Siberia, como lo que fue haber sido acusado por el gobierno ruso de ser espía americano, ¿sí? Y todo esto será lo que vendrá platicándonos en estos días en que estará aquí en varias. Por ejemplo, hoy en la mañana estará en una escuela, en un ratito, ya le estaremos platicando de qué habló, para todos los niños de preparatoria. En la tarde estará para los jóvenes de las organizaciones sionistas, organizaciones juveniles, como la Noah, el Abonim, la Shomer, el Halut, en un evento especial para ellos. En la mañana tendrá otra plática con otras personalidades de México. En la noche tendrá una plática abierta para todo mundo, mañana en la noche, ¿sí? Y el domingo y el miércoles tendrá también una reunión con personalidades de la comunidad judía para platicar sobre Israel, sobre la Sognut, sobre todo lo que es la educación judía alrededor del mundo, de la que él es hoy en día uno de sus máximos baluartes, y seguramente en todos ellos hablará sobre su experiencia como ajedrecista. Hoy en día es considerado un gran ajedrecista. Lógicamente su carrera como ajedrecista no proliferó porque pues estuvo metido en política, sigue en política y sigue en todo esto, pero podría haber sido a lo mejor uno de los mejores ajedrecistas del mundo y estar hablando de él como un campeón del mundo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Seguimos, hablamos ahora de la organización EFRAT. Cuéntanos qué objetivos persigue, ¿por qué nos quieres hablar de ella?
Pues es importante, porque ya que hablamos de personalidades que vienen a México, acabamos de tener la visita del doctor Luis Shushain. Sí, él es el presidente, director de una organización que se llama EFRAT. La parte importante es que primero podrán oír una interesante entrevista con él, hablando primero sobre lo que representa la vida en el judaísmo, cuándo empieza la vida para un judío, si es cuando nace, cuando se fertiliza, cuando se procrea, cuando cumple, se le hace el bris o a los 8 días, si es hasta que hace la bar mitzvah, cuándo se considera vida de un judío, ¿no? En ese sentido, ¿desde cuándo, no? Llegando, lógicamente, a ver cada uno de los puntos y por qué. Pero la parte importante de él es que la organización EFRAT que él maneja, lo que busca es hacerle entender a la gente, ¿sí? Que hay mujeres, tanto en Israel como en otros lados del mundo, que de repente quedan embarazadas y sienten la necesidad del aborto. Él no es una organización en contra del aborto, no pelea contra el aborto, no está buscando pelear contra eso, porque se podría confundir. Lo que él busca es hablar con estas mujeres embarazadas y enseñarles que el mundo puede ser bien, que su familia, que pueden tener un hijo, que la pueden sobrevivir. La mayor parte de los abortos vienen porque las mujeres consideran que no van a saber qué hacer con su hijo, cómo lo van a poder mantener, cómo van. Y lo que él busca es darles todo esto, darles asistencia desde el momento en que están embarazadas, durante todo el embarazo, acompañarlas, una vez que dan a luz, proveerles por las necesidades más importantes para su bebé, desde carriola, cuna, alimento, pañales y todo, por 2 años, lo cual a la mujer le ayuda a encarrilarse, a encaminar su camino y lógicamente tener una vida después maravillosa. Y como él dice, la mayor parte de muchas de las que tienen un aborto después están, ¿qué hubiera pasado? Dejé un hijo, perdí un hijo. Entonces él considera que él salva cada vez con una de estas, él y toda su organización, 2 vidas, ¿no? Tanto la del niño o niña que no dejan que sea perdido en un aborto, como la de la madre que después puede arrepentirse o sentir, decir, ¿qué hubiera sido? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hice? Y sentirse culpable, ¿no? Eso es lo que ayuda con la organización EFRAT. Y involucra a mucha gente que los trata, para que los ayude, donen, realmente es una parte, un mínimo, una cantidad mínima, que es lo menos importante, pero también tiene más de 3,000 voluntarios ya en Israel, ayudando a estas señoras y a estas mujeres, ¿sí? Muchas jovencitas que quedan embarazadas y que no saben qué hacer de su vida y qué va a suceder, y en eso es donde él participa y todo. Considera que él ha tenido más de 30,000+ casos, otros dicen que alrededor de 50,000 casos de niños que se han salvado, por lo que él considera que ha salvado más de, bueno, no él, la gente lo ve a él como alguien que ha salvado más de 40,000 vidas, ¿no? Lo cual es bastante impactante y es interesante hablar con él. Nos platicó sobre uno que otro caso, nos platicó, da una pregunta muy expresa de Diario Judío, si hay alguien que ha sobrevivido, de los que ha sobrevivido, que han llegado a cambiar vidas, ¿no? Que han llegado, ¿no? Uh-huh. Llegamos a la conclusión de que toda vida es importante, ¿sí? Ya sea como papá, como personalidad, como líder, ¿sí? Y que eran gente que no hubiera nacido. Y la persona que no hubiera nacido también implica que toda la familia que le sigue no hubiera nacido. Entonces, eso es a lo que podríamos decir que una gran labor. Y como te digo, no es una organización que se pare y diga, no al aborto, y no abortes, y en contra de... No, no, y buscarlo en contra de la ley. Lo que él busca es apoyar a estas mujeres para que lo piensen, lo recapaciten y decidan seguir con su embarazo, ¿no?
Claro. Muy bien, pues nada, preciosa iniciativa, como vemos, de esta organización EFRAT. Y seguimos con nombres propios, Isaac, en este caso, volvemos al ámbito universitario, bueno, volvemos al ámbito académico, vamos a la universidad para hablar de la doctora Mijal Lineal. ¿Qué nos puedes contar de ella?
Es una personalidad del Centro de Biológico de la Universidad en Israel. Ella viene a hablar sobre el genoma, sobre varias cosas biológicas muy interesantes, ¿sí? De investigaciones. Todos sabemos que la cuna de la investigación en el mundo y muchas de esas cosas está en Israel, definitivamente. Y entonces exactamente de eso viene a hablarnos esta doctora en una plática que ya les diremos cómo estuvo, porque apenas va a ser el próximo jueves, pero son de varias de las conferencias que va a estar dando, que está trayendo los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿sí? Ella nos va a hablar un poquito también de cuál es la importancia del genoma, hay que conocerlo. Muchos no saben qué es el genoma, para otros, ¿por qué cada genoma humano es diferente? ¿Qué impactos ha tenido el descifrar su código genético? Que sabemos que es algo que se ha dado mucho en Israel, ¿sí? El tratamiento. ¿Y por qué eso sirve para evitarme enfermedades? Sabemos que muchas de las enfermedades vienen establecidas desde nuestro ADN. Y entonces, eso es justamente lo que van a estar investigando, encontrando y todo, bueno, lo que están investigando y lo que ella nos va a platicar, y en qué implicaciones tiene eso en la salud y en el futuro, ¿no? Va a ser un evento este jueves con ella, y como te decía, ella es la directora del Centro de Biología Computacional del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Un título un poquito largo de este lugar, ¿no?
Bueno, a veces el mundo académico tiene esos detalles, ¿no, Isaac? Bueno, pues como vemos, en México no se duermen, están muy activos, ya no solo por las grandes personalidades que os visitan, siempre con interesantes temas, sino también por la iniciativa propia del país norteamericano, de ese gran país norteamericano. Isaac, es de nuevo un placer que nos cuentes las actividades, esta intensa vida académica y social de México, y como siempre te emplazamos próximamente a volver a hablar de la vida judía en México.
Definitivamente es un gran gusto, ya estaremos hablando la próxima ocasión en las fiestas, en todo lo que pasa acá. cómo se celebran, que ya sabes que en México se toma muy en serio, hay lugares donde ni siquiera se acuerdan, pero en México como que todo el mundo nos sale un poquito más lo que es ser judíos, y ves una gran celebración de las que son tan importantes días como Rosh Hashaná, Yom Kippur, donde todos esperamos lo mejor y lo mejor para todos, que seamos escritos en los libros de la vida, ¿sí? Y donde pues, tengamos un Shana Tová, un Metuká, un año dulce, sabroso, feliz, y lleno de najes, alegrías para todo mundo. Y es lo mismo que le queremos decir a todos tus oyentes, a todos nuestros lectores, a todos nuestros visitantes, tanto de Radio Sefarad, tanto de Diario Judío, y de otros tantos lugares del mundo que hoy no nos escuchan y que seguramente dentro de poco nos estarán escuchando, y que pues, tengan este buen inicio de año, este Shana Tová, y todo lo mejor para cada uno, y lógicamente Hatimá Tová para Kippur, pero de eso estaremos hablando todavía antes, ¿no?
Claro que sí, un poquito antes. Pero bueno, igual Shana Tová y nada, Isaac, hasta la próxima.
Hasta la próxima y muchísimo gusto, fue un placer platicar contigo.